Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche tenemos un tema muy especial, es un tema un poco delicado, pero yo tenía muchas ganas de hablar de ello. Y tenemos como invitado a Roberto Cruz, que viene representando a la Iglesia de la Reconciliación. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Sí, Alfonso, me da mucho gusto estar en tu programa y poder comentar sobre este tema. Realmente es un tema muy delicado, pero creo que será muy interesante y será muy bien recibido.
Bueno, primero que nada, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de qué es esto de la Iglesia de la Reconciliación, un poquito la historia, de dónde surge.
Bueno, cuando se comenzó en los movimientos de liberación homosexual en México, surgió una duda, surgió una inquietud por reconciliar a la Iglesia, la religión, con la homosexualidad, porque pues durante mucho tiempo hubo pues una persecución, se cerró los temas hacia esta preferencia, pero muchas personas tenían esta duda, tenían el amor o la necesidad de sentir a Dios cerca, y surgió desde el 80, 81, 82 esa inquietud por crear una iglesia para gente homosexual.
¿Esto es, sigue algún patrón de algún país? O sea, ¿esto es algo que se vio en algún lugar antes o surge en México? ¿Cómo es que surge? ¿A quién se le ocurre la idea?
Bueno, empezaron a reunirse algunas personas, algunos de los militantes, y se tomó como modelo a la Iglesia Metropolitana, de la Comunidad Metropolitana de Estados Unidos. Por ejemplo, algo que en la iglesia no está permitido es, por ejemplo, el trabajo de la mujer como ya parte del ministerio, y en la Iglesia Metropolitana sí se da este tipo de libertad, se da este tipo de apertura, y bueno, de ahí se toma el modelo. Y bueno, pues ya hace 35 o un poquito más de tiempo que se está manejando y que se tomó o se comenzó con este modelo.
He visto algunas fotografías y de sesiones que tienen ustedes y ceremonias, y lo que veo es que además tienen símbolos de muchas religiones.
Sí, porque es una iglesia ecuménica. Esto es, hubo como siempre que el hijo crece o que el alumno llega a una madurez que a veces supera al maestro. Y lo vemos, por ejemplo, para dar una idea con el método Silva de control mental, que en un momento se separó y aquí en México se hizo ALADE, Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. E igualmente, para hacer este paralelismo, en la Iglesia de la Reconciliación se hace una separación con la Iglesia Metropolitana, la Iglesia de Estados Unidos, y finalmente se crea una Iglesia Ecuménica. Esto es una apertura para todas las religiones. Una apertura que no sea exclusiva o que no se sientan excluidas personas de otra religión. Básicamente lo que es todo el ritual, todo lo que es la liturgia, está más orientado hacia la liturgia católica, pero de alguna forma están presentes todas las religiones. De hecho, ahora que falleció el padre Rodolfo, se hizo una ceremonia budista para dar una limpieza en general y no hay ningún problema, muy bien aceptada. ¿Por qué? Porque finalmente todo viene hacia lo positivo, todo viene de la luz.
Esto me parece muy interesante, y especialmente el asunto de que esto surja como una necesidad de reconciliación precisamente de las personas lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexuales, hacia esta cuestión como muy religiosa y esta cuestión muy espiritual, ¿no?
Sí, realmente es algo muy curioso porque muchos somos creyentes, la mayor parte fuimos educados en la tradición católica y de hecho, pues ese gusanito, esa idea de que cuando tú estuvieras en la iglesia no se diera esa apertura, no se diera esa idea de inclusión, pues hubo muchas personas que de alguna forma sí les molestó un poco. Por eso de ahí la inquietud de crear desde los 80s este sitio para retomar una relación con Dios, una relación en la que no se critique, en la que no se esté atacando, en la que no se hable del infierno, que no se hable de castigos, que no se hable de anatemizar ni de mucho menos exorcizar o de excomulgar, como en muchos casos se da este tipo de situación.
Quiero suponer que a ustedes se les llega mucha gente o se acercan con ustedes muchas personas que tienen como alguna problemática y que vienen como, ¿quiénes son estas personas que llegan con ustedes?
Bueno, de hecho, muchas de las personas que han llegado vienen a través de la labor que tuvo el padre Jorge Sosa Morat, que ya fallecido, falleció 4 años atrás, y que dejó una labor enorme, porque era un hombre con una visión y un carisma increíble, y lo mismo iba a trabajar a AA, que a NA, que al Anón, a reclusorios, a psiquiátricos, hacía una labor interesantísima. De hecho, parte de su historia la podrán encontrar en una película documental que se llama Blood Angelus, en el que se narra y parte de una experiencia de una pareja gay, ¿sí?, hombres, que se casan en la Iglesia de la Reconciliación. Y a partir de ahí, el padre Jorge nos cuenta cómo fue su inicio, cómo fue su religión. Él siempre estuvo ligado a la religión, él amaba la religión, amaba a Dios, y nos cuenta una triste experiencia que tuvo en una ocasión que se fue a confesar, y con un padre que, pues teniendo como parte el secreto de confesión, empezó a vociferar, empezó a gritarle, empezó a regañarlo y a correrlo de la iglesia. Eso lastimó profundamente al padre Jorge y hizo que lo motivara a tener otra visión, otro aspecto de la religión. Después él habló, si no mal recuerdo, con un padre jesuita, en el que el padre Jorge le decía, bueno, es que mi pecado es ser homosexual, y le dijo el padre, el fraile, bueno, no, esa es una orientación, cuéntame tus pecados, es que soy homosexual. No, volvemos a lo mismo, no es pecado, esa es tu preferencia. Hasta que al final de cuentas, este padre Jorge entendió realmente, ¿sí?, lo que le estaban diciendo, una apertura que no había encontrado en otra situación, y que este fraile jesuita sí le dio esa apertura, esa amplitud de criterio que lo hizo entender que finalmente tu preferencia sexual no es pecado. Finalmente, tú no elegiste tener esta preferencia. Si te gustan los frijoles, si no te gustan, si te gusta el hígado, si no te gusta, si te gusta la cebolla, etc. Finalmente, es tu preferencia y no se considera pecado. Igual, tu preferencia sexual no es ningún pecado y no debe tener ningún sentimiento de culpa. Esto es lo que comenzó a interiorizar Jorge, ¿sí? Y finalmente, con esa base, pudo dar un paso más importante. Integrarse hacia el servicio religioso.
Muchas personas terminan muy lastimadas y terminan muy heridas por este sentimiento de culpa que les causa su orientación sexual y toda esta historia que han venido contando con respecto al infierno y a condenarse y todo esto. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes al respecto?
Bueno, pues la divisa, el lema que se maneja en la iglesia es que Dios te ama tal y como eres. Y siendo tal y como eres, pues entonces no puede rechazarte, porque además, si fuimos creados a su imagen y semejanza, somos parte de él. No somos el mar, pero sí somos una gota de agua con todas las características que tiene el mar. Y también tiene mucho que ver con el que tú vayas tomando conciencia de que ese sentimiento de culpa, ¿sí?, debe desaparecer. Y creo esto tiene que ver también mucho con la formación en casa. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista, que bueno, nací en la religión católica, los sacramentos, el bautismo, la primera comunión. Y mi mamá era católica, pero no era fanática, era una persona con un amplio criterio. Y de alguna forma ella se dio cuenta de muchas situaciones que pasaban en la iglesia. Y así que no me obligaba a ir, ni me obligaba, por ejemplo, a estar todo el tiempo en la iglesia, ni ese fanatismo que desgraciadamente a veces se profesa de una forma un poco un tanto errónea en las familias. Entonces creo que de ahí parte mucha de la situación, el que te inculque el sentimiento de culpa desde la base de la familia. Si creces en una familia con más libertad, con más apertura de criterio, creo que es mucho más sencillo el que no tengas tú ese sentimiento de culpabilidad, que no debe existir finalmente.
¿Qué relación existe entre este sentimiento de culpa y la aceptación que pueda haber de las personas lésbico, gay, transvestis, transexual y bisexuales en casa?
Pues depende, yo creo que de cada familia. Desgraciadamente, en algunos momentos tuvimos puntos de vista religiosos, dados por nuestro líder espiritual, que estaban atacando directamente a la diferencia sexual. Eso es tremendo porque siento, es mi opinión y opinión de muchas personas, que el expresar esa idea desde los altos niveles clericales, que luego se repiten en las iglesias, etcétera, etcétera, inculcaron una homofobia y sobre todo fueron dando apertura para ataques, ¿sí?, a las personas con diferencia sexual. Esto es, de alguna forma se atacó y se hizo ver como algo fuera de lo normal, como algo fuera de la religión, estas preferencias que no son las mismas, ¿sí?, a las heterosexuales. Pero desgraciadamente el punto de vista y las opiniones que se expresaron en un momento dieron partida a mucha agresión, y no únicamente en México, sino a nivel mundial. Simplemente en Estados Unidos, el caso del chico que fue salvajemente golpeado y dejado vivo, pero desnudo, en una cerca, en el campo, ¿sí?, noche invernal.
Es Matthew, ¿no? Matthew,
sí.
Shepard.
Sí, exactamente.
Perdón, que hay una película además muy buena al respecto que, que cuesta mucho trabajo conseguir. Sí. Pero bueno, ese es un caso, y muchos, ¿no? Uh-huh. La homofobia es algo que... La homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, son cosas que de alguna manera han hecho muchos estragos en las personas, ¿no? Y de pronto existe también una cuestión interna. Hemos encontrado muchas personas que no se sienten a gusto consigo mismas y de alguna forma se rechazan a sí mismas, se odian a sí mismas. ¿Y qué tanto tiene esto que ver muchas veces con esta conexión que puede haber con esta idea de Dios, por ejemplo, o de la culpa a partir de Dios?
Bueno, yo pienso que finalmente esa es parte de la base, desgraciadamente, de inculcar este sentimiento de culpa. Y creo que todos lo hemos pasado desde que éramos pequeños, de que si no te portabas bien, el coco, la oscuridad, cuestiones que fueron siendo ya puestas inconsciente o conscientemente como para beneficio o no por parte de la familia. Y cuando las personas empiezan a darse cuenta que son diferentes, que no son iguales en su forma de pensar, en su forma de sentir al grueso de la población, entonces empieza tanto la sociedad como a veces las instituciones, y la más delicada y la más fuerte, creo yo, que es la familia. ¿Por qué? Porque todos hemos visto cómo los niños, desgraciadamente, son crueles, totalmente crueles. Entonces, desde pequeños, al ver que tú no eres igual que ellos, no te podría precisar en qué. Hay alguna sutileza, hay alguna diferencia, ¿sí? Entonces decía, por ejemplo, el padre Rodolfo, nuestro padre que también ya falleció hasta el 3 de septiembre, ¿sí? Que uno a veces lucha porque no se le note, pero finalmente no puedes negar tu pequeña diferencia o tu gran diferencia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que somos una sociedad totalmente diferente, pero muchas veces las personas tratan de adecuarse y fingir que son algo que no son, o una fachada perfecta de una familia perfecta en una sociedad perfecta. Pero basta con rascar un poquito para encontrar cosas tremendas en cada una de las familias. Y pienso yo entonces que a partir de ahí es que la misma sociedad, las instituciones van marcando esas diferencias. Te digo, desde la infancia, los mismos niños empiezan a señalar al que es diferente a él, y a partir de ahí se empieza a dar un sentimiento de culpabilidad.
Cuando quiero suponer que jóvenes, hombres y mujeres, acuden a ustedes de repente buscando ayuda y buscando un poquito como de paz, de sanación, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más se repiten y por qué llega más la gente buscándolos a ustedes?
Bueno, llegan buscando ayuda, llegan buscando un apoyo que no encuentran en otros lugares. Y sobre todo, algo que se repite muy curiosamente es la de los estereotipos, la de los roles. Te comentaba que a partir de la publicación de que se transmitió, de la transmisión de la película de Vlad Angelus en Canal 22 y en otras televisoras independientes, muchas personas fueron a la iglesia porque venía la dirección, etcétera, etcétera. Y muchas de las situaciones que se repitieron, curiosamente, es que, y a mí me tocó atender a esta personita, de que llegó una chica y ella decía que querían hacer un casamiento, que si ahí se lo podíamos hacer. Y hablando, por ejemplo, de no de como mujeres que están en igualdad, sino hablando de que una representaba un papel masculino y otra la femenina, la otra la parte femenina. Entonces, eso es repetir un poco el estereotipo que ha manejado por miles de años la sociedad. Recordemos que somos hombres y mujeres en derecho de igualdad total, y ya finalmente es también algo que se pregunta en la sociedad cuando empiezan a reflexionar en estos temas. Bueno, ¿y quién es el hombre? ¿Y quién es la mujer? No, somos simplemente personas en igualdad que estamos viviendo una relación. Y de alguna forma creo que eso se repite, y se trata de aclarar que, bueno, esa situación es igualdad, que estamos siendo totalmente equitativos, ¿sí? Y bueno, de alguna forma, por eso estamos recurriendo a alguien que nos agrada.
¿Qué sucede con cómo hace la gente para recuperar esta relación con Dios después de haber sido atacada? O sea, cuando hay esta parte de culpa, estos discursos repetidos de estás mal, esto es pecado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer la gente para reconciliarse con Dios?
Bueno, primero aquí cuando vienen por primera vez, se les da una bienvenida, se les da una recepción, una acogida, y después se les pide que, si gustan, esperar 5 minutos para hablar con el pastor, nuestro pastor Alejandro, y tener una pequeña charla. Y bueno, se tiene la charla, pero creo que lo más importante es que a las personas sí sean conscientes de esta situación, de que durante toda nuestra vida, tiempo atrás, cientos de años, se ha marginado, se ha dado este tipo de situación de la que habla la sociedad. Entonces basta con que uno empiece a darse cuenta del valor de uno mismo, que empiece uno a retomar su valor, que empiece uno a dejar de creer en lo que dijeron de uno los demás y empezar a creer en uno mismo. Pero esto tiene que ser labor propia, porque las personas, el doctor, el psicoanalista, el sacerdote, etcétera, etcétera, te pueden decir miles de cosas, pero hasta que no tiene uno la conciencia de uno mismo como un ser valioso, hasta entonces no puedes aceptarte tal y como eres, y a partir de ahí trabajar en tus valores, en tus tesoros, ¿sí? Que muchas personas quizá han minimizado. Entonces, hasta que eres consciente y dejas de repetir los esquemas que te han hecho creer, ¿sí? Otras personas, hasta entonces, ¿sí? Hasta que estás consciente de ti mismo, es que puedes finalmente empezar a ver el mundo de otra forma, verte a ti de otra forma y salir y luchar con las armas que tienes tú y que te ha dado la naturaleza, que te ha dado Dios mismo.
Esto parece ser que es un trabajo muy complejo y muy fuerte y muy profundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos al cabo de un corte y bueno, estamos hablando con Roberto Cruz de la Iglesia de la Reconciliación. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Pues ya estamos de regreso a esta emisión de La Hilacha Voladora, platicando con Roberto Cruz, que viene representando la Iglesia de la Reconciliación. Es una iglesia ecuménica, me decías, ¿verdad?
Ajá, exactamente, ecuménica. Esto es que acepta todas las religiones.
Muy bien. Y que trabaja básicamente con personas de la diversidad sexual. O sea, personas lésbico, gay, travesti, transexual, bisexuales, transgénero, ¿no?
Pero se ha dado últimamente un fenómeno muy curioso. Es una iglesia abierta y ha asistido una gran cantidad de personas también heterosexuales. Puede ser, en parte, ya lo mencionaba yo, por la labor del padre Jorge, que trabajaba, vuelvo a repetir, con AA, grupos de AA, DNA, Al-Anon, etcétera, todo lo que se pueda uno imaginar. Y han venido. Y se ha hecho una población mixta, pero muy bonita. Y lo curioso es que, por ejemplo, estas familias que vienen con sus niños, con los tíos, las abuelitas, las mamás, se han quedado. ¿Por qué? Porque han encontrado algo, un cariño, han encontrado una aceptación. Han encontrado cosas bellas realmente, ¿sí? Y se ha dado esta convivencia que no tiene realmente así como una división tajante. Simplemente somos personas que estamos a gusto en esta iglesia.
Me parece que esto, sobre todo cuando mencionas esta parte del cariño y esta parte como de sentirse en confianza, debe ser algo que de alguna manera marca la vida de las personas, ¿no? ¿Cuántas vidas han tocado ustedes?
Muchas, muchas, realmente ha sido una labor muy importante y sobre todo que se dan ejemplos con el hacer, con ejemplos con el ejemplo, valga la redundancia. Esto es que se está viendo que muchas personas están yendo quizá con dudas, con un poco de temor, no saben cómo se les va a recibir. Sin embargo, lo que es en sí, por ejemplo, la ceremonia de la misa, pues les gusta. Hay muchas cosas, digamos, activas. Se da una plática, lo que sería, por ejemplo, el sermón. Se da, por ejemplo, con diapositivas. Se utiliza un cañón, se utiliza una pantalla. Y la gente va quedando, se va enganchando a la información. Sobre todo, siempre la información es positiva. Esto es, trata de ser amena y de dar información hacia la comunidad. Esto es en general, pero a veces sí específicamente hacia la comunidad gay. Y sobre todo el hacérseles sentir, el hacérseles notar que son importantes y que ellos mismos deben empezar a tenerse o a retomar ese valor que tienen. Y pues el cariño que se les dispensa, ¿sí? Pues en todo momento.
Ahora sí, ¿cuál es el proceso que vive una persona cuando llega, quiero suponer que lleno de miedos o llenas de miedos, ¿no? Y temores y culpas? ¿qué empieza a pasar? ¿Cómo se refleja en su cara? ¿Cómo se refleja en su convivencia, en su forma de convivir con otras personas?
Bueno, la mayor parte entran a la iglesia, que bueno, realmente es una casa muy bien adaptada a lo que sería, digamos, el templo, y entran revisando primero, revisando, por ejemplo, qué cosa van a encontrar, si van a encontrar cosas raras, si van a encontrar situaciones así como fuera de lo común, exóticas, estrafalarias, y entran revisando. Entonces, regularmente está alguno de los miembros, pues en la puerta, dándoles información. Se les pide que se registren. Esto es para que tengamos al final ese registro de asistencia, pero no con ningún fin de lucrar ni con un fin de dar información a nada, sino simplemente para que llevemos un registro. Esto es importante, pero no se le obliga a nadie a registrarse si no quiere. Entonces se les van explicando, por ejemplo, cuáles van siendo las partes. Y poco a poco se les trata de dar confianza, se les trata de que pues se sientan a gusto, se sientan en confianza, elijan ellos el lugar en que quieren estar, si quieren estar hasta el frente, junto al altar, junto al coro al cual yo pertenezco, o si quieren sentarse en medio o al final, no hay obligación ninguna de que se sienten. Hay algunos folletos, podríamos decir, entre comillas, misales, en los que se da un seguimiento de la ceremonia, ¿sí? Desde la entrada, los cantos, las oraciones, pero también se lleva con la pantalla, y esto es innovador, les llama también mucho la atención. Y bueno, se va notando poco a poco el cambio, como que entran a veces tensos, entran a veces rígidos, y poco a poco van relajándose. Por ejemplo, con el padre Jorge, con el padre Rodolfo, cuando daban, por ejemplo, la homilía, la palabra, a veces se sacaban unas puntadas muy buenas. El padre Alejandro también tiene de repente esos detalles. Entonces van haciendo que se relaje el ambiente y de alguna forma se sientan más en confianza, se sientan más a gusto e identificándose con esa parte gay que en otras iglesias no. Pero como viene tanta gente también ya heterosexual, vuelvo a repetir, con familias, con sus nietos, sus sobrinos, sus niños, pues se trata de dar también una información ya más generalizada, sin embargo que viene a ser muy útil, porque ya en este caso, por ejemplo, hablar de aceptación, hablar de que estamos o sentirnos a gusto con nosotros mismos, ya no pertenece a un género homosexual, bisexual, trisexual, cuadrisexual, etcétera, etcétera, heterosexual, sino simplemente a seres humanos, seres que necesitan apoyo. Y esto viene a ser algo muy reconfortante y lo vemos en las personas que van, que salen con una expresión de satisfacción y que vuelven a regresar. Así es que eso es importante, es un medidor para nosotros el que regresen y se vayan sintiendo a gusto. A veces no quieren participar en alguna actividad, por ejemplo, como es hacer una de las lecturas o estar en el coro, como fue mi caso. Pero de todas maneras, el que estén presentes va siendo importante y poco a poco pues se van conociendo, vamos conociéndonos de vista, se van entablando pláticas, se va entablando una conversación y se va haciendo muy ameno este ambiente.
¿Cuántos, podrías decir tú, casos de éxito han tenido? Personas que llegan, por ejemplo, en muy malas condiciones y que de pronto se pueden transformar.
Bueno, sería interesante también, no es así como milagroso, pero pues sí es importante. No se ha llevado una estadística, pero por ejemplo, en un, ¿qué sería? En un 50%, un 70, 75% de personas que van y de alguna forma después de la misa, en su primera ocasión, hablan con el padre. Y después siguen yendo y de alguna forma van ampliando su criterio, van normando su pensamiento, van abriendo esa parte un poco más receptiva que no la podían o no la habían hecho anteriormente. creo que un 70, 75%, pero sí realmente a veces no llevamos una estadística, es así más bien a ojo de buen cubero, viendo los que van, los que regresan, ¿sí? Familias que el padre, por ejemplo, el padre Jorge atendió en NA, en AA, y que se han hecho, por ejemplo, a asiduos, por mencionar o por decir esta palabra, que sean, han estado viniendo durante los últimos años. Es aproximadamente un porcentaje.
¿Cuál sería el mensaje que la Iglesia de la Reconciliación está tratando de transmitir hacia las personas lésbico, gay, bisexuales, travesti, transexuales, transgénero?
Que traten de desechar ese sentimiento de culpa, que no se sientan culpables de algo que ellos no crearon, de algo que no lo hicieron a propósito, no lo hicieron con malicia, que finalmente no fueron ellos culpables, como se nos ha hecho creer en muchos casos. Que si finalmente estamos yendo es porque Dios, ¿sí?, nos creó, Dios nos acepta tal cual somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras dudas, con nuestros aciertos, con nuestros errores, ¿sí? En fin, que se quiten esos sentimientos, ¿sí?, de culpa, que muchas veces, vuelvo a repetir, han sido inculcados y desde muy pequeños por una sociedad pues hasta cierto punto machista.
Cuéntanos algún caso de estos casos para la araña que de pronto llegan. Lo que yo pretendo con esto es que de alguna forma las personas que nos están escuchando puedan también tener un punto de referencia con respecto a cómo les puede ayudar en su vida personal, también como una forma de contacto con Dios, con una espiritualidad, ¿no?
Pues el que encuentren una respuesta, que encuentren una iglesia no culpígena, palabra dominguera, ¿verdad?, que no se les culpe, y una señora ya de mediana edad, casada, con hijos, y que de alguna forma, y son varios casos de estos, la señora totalmente heterosexual, y que de alguna forma empezó a encontrar cosas que no había encontrado en otra iglesia, que empezó a darse cuenta de muchas situaciones. Y no estoy hablando específicamente de un caso de gente gay, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, esta es una iglesia inclusiva, todo el mundo puede entrar, ¿sí? Y se ha hecho miembro de la iglesia, lleva a su nietecita, y es una situación muy muy reconfortante, porque ella ahora, por ejemplo, cuando se encarga de que se hagan aportaciones, se hagan, por ejemplo, rifas de libros, o se haga un bazar, o por ejemplo en las kermeses que se realizan, pues ella es muy entusiasta y participa muy bien. Igualmente obvio que toda la gente, ¿sí?, gay que ha participado, que de alguna forma nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a reflexionar con las pláticas que hemos escuchado, con las aclaraciones o reflexiones que se nos han dado, y que de alguna forma quizá no habíamos caído en cuenta de ello. Pero sí, chicos que en algún momento encuentran un refugio, encuentran alguien que los pueda comprender, alguien con quien sentirse a gusto también, y que pueden platicar de sus cosas con alguien que pueda entenderlos, porque obviamente no con todas las personas puedes contar tu situación, por ejemplo, de sexualidad, o con tipos de situaciones que has tenido, por ejemplo, en casos de salud, que también es muy muy importante el saber que de alguna forma te puedes sentir reconfortado y no sentirte señalado ni sentirte agredido porque hayas contraído alguna enfermedad, que muchas veces es la cuestión de ignorancia. Entonces en la iglesia también se habla de temas de higiene y cuidado sexual. Entonces, pues bueno, una de las de los lemas es que si no hay condón, no hay acostón, y yo le agregaría, pues me levanto mi chón y me regreso a mi cantón.
Me parece muy interesante, bueno, además me encantó la frase, pero me parece muy interesante que haya esta concientización con respecto al cuidado y a la higiene y a la prevención, ¿no?, en cuestiones de sexualidad, ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas que asisten a la iglesia?
Muy buena sobre todo porque muchas veces en ningún lado encuentran información sobre sexo o sexualidad tan abiertamente como aquí. Cuando se estaban los padres, tanto Jorge como Rodolfo, hoy se ha dejado un poquito de lado esta situación, que espero se retome ya para el 2014, se hacía una serie de mini concurso o lotería sobre preguntas sexuales. Esto es como la lotería, obviamente, en la que se hacía referencia a, por ejemplo, qué tipo de cuidados se deberían tener. Si las personas respondían correctamente, se les obsequiaba un condón, si no importaba quién lo respondiera. Para eso también era parte de la lista, porque se preguntaba con la lista a veces azar: fulanito, a ver, si tú tienes un puntito, una verruguita roja en tu miembro, ¿eso tienes que ir a consultarlo con el doctor, sí o no? Sí. O sea, que no tienes que ir con la comadrita, ni con el vecinito, ni con Chonita, la de las hierbas, sino que directamente ya tienes que ir para que te revisen y examinen. Y sobre todo, sí, que por ejemplo, se estuvieran entregando material como preservativos para exactamente tratar de dar o ampliar esa información. Aparte, obviamente, de que hay espacios como el círculo bíblico y el círculo de oración que se dan también entre semana. Con estos reajustes, después del fallecimiento del padre Rodolfo el 3 de septiembre de este año, todavía 2013, pues bueno, se tiene que hacer estos pequeños reajustes por las actividades y demás, pero sí se trata y se va a tratar otra vez de retomar estos temas de educación sexual después, al final de la misa.
Cosa que me parece además muy interesante, de veras. Ojalá que haya iglesias que de alguna forma estén interesadas en hacer esta difusión de estos temas, porque bueno, finalmente somos personas integrales, ¿no? O sea, la sexualidad es una parte nuestra completamente, ¿no? ¿Han tenido de alguna manera alguna reacción contraria por el hecho de estar trabajando con personas de la diversidad sexual?
Sí, por supuesto, bastantes. Bueno, y antes que otra cosa, ahorita haciendo referencia a algo que comentamos anteriormente, el padre Jorge decía que le encantaría que Norberto estuviera fuera de catedral repartiendo condones, así como en la iglesia, para ese tipo de educación sexual. Entonces sería fantástico, pero pues desgraciadamente, pues la iglesia se ha cerrado sobre estos temas y debería ser la primera, ¿sí?, para dar este tipo de motivación. Simplemente la iglesia muchas veces está hablando en contra del preservativo, que no cuida nada, de que no ayuda en nada, que no evita las infecciones. Y el otro día alguien me lo comentó, una persona muy joven, y sí se me erizaron los cabellos, porque no es posible que si estamos tratando de que se evite el número de contagios de cualquier tipo de enfermedad, ahora en las niñas el problema ya no es de embarazo simplemente, sino que también corren el riesgo de infectarse de VIH, obvio, aparte de otro tipo de infecciones que ya existían, que obviamente son tratadas con dosis masivas de penicilina, pero que dejan secuelas en ocasiones si no son tratadas debidamente y a su tiempo. Y sí, sí se han tenido ese tipo de ataques, sobre todo hubo algunos momentos en que hubo paneles en que se puso al padre Jorge Sosa con este señor Serrano Limón, el de Provida. Y fueron diálogos muy interesantes, pero el padre Jorge tenía siempre una respuesta ágil e inmediata, y pues no se pudo, al final el señor Serrano Limón no pudo tener mayores argumentos, sobre todo cuando se le descubrió el número de las tangas. Esa situación que fue de un escándalo en cuestiones de la religión.
De la religión y de la seda, que puede ser que no tenga que ver mucho con religión, sino con una cuestión de pensamiento cerrado, ¿no? De esta gente que de pronto ataca lo que no conoce, ¿no? Que sería muy interesante, y de hecho el motivo de este programa creo yo que es precisamente el poder dar a conocer que hay otras opciones, ¿no? No solamente hay otras opciones y otros puntos de vista, ¿no? ¿Qué mensaje le darías tú a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero que nos puedan estar escuchando en este momento?
Bueno, primero que nada, que traten de analizar por qué tienen esos sentimientos de culpa. ¿Por qué, si ellos mismos los han creado, si se los han inculcado, si cuentan con un apoyo realmente importante, si realmente tienen grupos de apoyo o alguna terapia que puedan tomar? Ojo, a veces la terapia tiene que ser muy cuidadosamente seleccionada, porque en algunas ocasiones nos encontramos con terapeutas que están ofreciendo y prometiendo quitar o dejar que la gente sea homosexual, y eso es falso totalmente, es una falsedad. Y segundo, yo pienso que tenemos un apoyo ahora en la religión con nuestro nuevo Papa Panchito, con toda confianza. Total, somos cuates, ¿verdad? Es Papa y es el padre de toda la cristiandad, así que con confianza Panchito. Que ha abierto un poco el pensamiento hacia el tema homosexual. Ya reconoció que hay un grupo muy fuerte y muy poderoso gay en el Vaticano, dentro de lo que es la Iglesia Católica. Entonces, él ha hablado, en este caso, a favor, poco a poco, sobre la homosexualidad, que él no es quien para poder juzgar a la diversidad, ¿sí? Como lo hiciera su antecesor, este Ratzinger, que de alguna forma yo sí pienso, y a manera personal, creó mucha homofobia y mucha agresión en contra de los grupos de diferencia o de preferencias sexuales diferentes. Entonces, lo que pienso es que, de alguna forma empezamos a tener este apoyo desde los altos niveles de la religión, y que las personitas empezaran a tantear un poco cómo es su entorno también, si son más bien permisivos, son grupos cerrados, o tratan de aparentar la gente gay lo que no es con tal de ser aceptada. Entonces, si no vas a ser tú básicamente, pues bueno, ¿qué esperas? O sea, vivir en el engaño. Esto no quiere decir que salgas y les comuniques a todos que tú eres gay, que tu preferencia es otra, sino que vayas tanteando un poco el terreno, ¿sí? Y que de alguna forma empieces a reencontrar tus valores. Realmente, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que tienes miedo? El que en algún momento te corran de la casa, te corran del trabajo, pierdas el cariño de tu familia, de tus amistades. ¿Qué es lo que realmente, a qué realmente le temes? Y cómo podrías tú empezar a manejarlo. Y pues ver si hay algún grupo de apoyo con el que tú pudieras de alguna manera reforzarte.
Muy bien, pues se nos va el tiempo. Y sí, la Iglesia de la Reconciliación está en la Ciudad de México. Lamentablemente no es algo que tengamos en San Luis. Sin embargo, existen, por supuesto, grupos de apoyo, existen formas de hacer el contacto, y uno de los grupos de apoyo es apoyo mutuo entre familias diversas. Y cualquier cosa y cualquier duda, por favor, comuníquense ya sea al correo electrónico apoyomutuo.familiasdiversas@gmail.com o al teléfono 275-8023. Roberto Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue creo que fue muy ilustrativo, creo que fue una charla muy enriquecedora, seguramente a muchas personas les va a dar como una esperanza con respecto a muchas cosas que pueden estar sintiendo.
Bueno, pues me da mucho gusto, qué bueno que puedo ser de ayuda, que pude transmitir algo de la experiencia que he vivido, sobre todo dentro de la iglesia, por eso es que estamos ahí ya desde bastante tiempo, y quizá no continuamente con algunos lapsos, algunos periodos, pero este último ya de 7, 8 años ya continuos, y algo tenemos, algo hay por lo que estamos cautivos, pero cautivos de una manera bonita, de una manera grata, de una manera bella, por eso es lo que de alguna forma pues estamos ahí, y que mi experiencia o lo que he contado acerca de la iglesia pueda serles de utilidad, ¿sí?, a nuestros compañeros de San Luis Potosí.
Pues muchísimas gracias, y yo me tengo que despedir. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.